Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, amado y querido pueblo cubano, acostumbrado contra su voluntad a ver pasar un año más con la delincuencia encaramada en el poder en Cuba, por supuesto, para quitarle todas las libertades que ya estaban quitadas. Lo que han hecho es remachar y crear otros ordenamientos legales. ¿Cómo? Institucionalizar, darle rango legal a la chivatería. Eduardo Pantín nos acompaña esta noche, Francisco Chaviano, Carmelo y el doctor Omar Estacio ya de regreso. Parece que estos señores de La Habana, pues sencillamente a veces quieren dar sorpresas. Y las sorpresas, lo ideal sería que fueran agradables. En este caso no lo es, como no es ninguna noticia que salga de ese gobierno de oprobio, gobierno entreguista a Moscú, porque todavía sigue siendo un gobierno entregado a Moscú. En Cuba quizás pocos sepan que ahora, desde esta semana, ya en los últimos días de año, pues Cuba cuenta ya con un nuevo primer ministro. Se llama Manuel Marrero Cruz. No se puede decir, en honor a la verdad, que sea un total desconocido dentro de los avatares de ese régimen de oprobio. No, fue ministro de Turismo por 16 años y no cabe duda que en sus vinculaciones con la Fuerza Armada, además no se puede olvidar que es coronel, ¿verdad? Y tampoco se puede olvidar de que la pésima economía cubana es manejada por los militares. En fin, por ahí vienen los tiros. Entonces ha sido designado por Díaz-Canel, no por Díaz-Canel, vamos a decir la verdad, ha sido designado por Raúl Castro, pues primer ministro. Vamos a ver qué está pensando Pantín de eso, si qué puede significar para el pueblo cubano eso, o si de veras la presencia como primer ministro de Manuel Marrero significa una derrota política para Díaz-Canel. Adelante, Pantín.
No, yo no creo que solamente fue Raúl Castro el que designó a este señor, porque hay que contar también con el Consejo de Generales que deciden en el Buró Político todas estas decisiones. Quizás a la mayoría de la Asamblea le tomó por sorpresa el nombre, porque se manejaban otros nombres antes que el señor Marrero, e incluso López Calleja, pero yo creo que López Calleja incluso fue el que propuso. A mí me parece que fue el que propuso a Marrero, porque el imperio que domina y maneja López Calleja es superior a lo que va a poder hacer, a mi entender, el señor Marrero como primer ministro. Él está sujeto a un consejo de ministros y lo sorpresivo es que algunos tradicionales se quedaron fuera del juego, también por la edad, me imagino, y quieren dar una imagen de juventud, de renovación, de los cargos más altos del gobierno, ¿no? Pero siempre va a estar sujeto al comité central, pero, más bien al buró político.
Pero olvidándonos de Raúl Castro, que es el que maneja toda esa cuerda de delincuencia, ¿quién tiene más poder, Marrero o Díaz-Canel?
Bueno, administrativamente va a ser, me imagino, Marrero, porque recordemos que los que han pasado por ser presidente de la República anteriormente a Díaz-Canel, en sentido general no pintaron nada. Simplemente representaban delegaciones al Congreso tal, una visita al país tal, o recibir al presidente tal, que venían de visita. Pero, bueno, claro, la figura de Fidel Castro, que era el primer ministro, opacó a no solamente a los presidentes, a todo el mundo ahí. Este no creo que va a tener ese poder y eso, pero sí va a tener más poder administrativo, que si lo ejecuta bien, Díaz-Canel, no sé, va a sufrir un poquito.
Ahora, el nombramiento de él no será un premio a lo que allá dentro de Cuba el gobierno califica como un éxito de la gestión administrativa de Marrero al frente del turismo, del Ministerio de Turismo.
Bueno, éxito y no éxito, porque él tuvo también, se le conocen algunas descalificaciones que se le han hecho en su gestión, y es un poquito, empina el codo de vez en cuando, parece que tiene fama de eso también, y le daba por revisar, inspeccionar cuando se cargaba la mano. Pero bueno, 16 años en turismo, bueno, dice algo, que parece que fue claro, administrativamente mejores que otros ministros que tienen ahí.
Es verdad. Eso, bueno, ya para la palabra Llaviano, hay que decir lo que establece los artículos 133 al 139 de ese adefesio llamado Constitución Cubana, donde se expresa que el Consejo de Ministros es el máximo órgano ejecutivo y administrativo. Pero vamos a ver qué piensa Llaviano.
Bueno, muy buenas noches. Esta nueva estructura que le pretende dar, esta nueva imagen, en fin de cuentas, porque va a seguir lo mismo, es de algunos gobiernos europeos la tienen, es que existe un presidente que es el jefe de Estado, y un primer ministro que es el administrador, el jefe de gobierno, que sería en este caso este señor Manuel Marrero. Y Díaz-Canel sería el jefe de Estado para representarlo, una serie de cosas más bien diplomáticas, esa serie de cosas.
Pero perdón un momentico, Llaviano. Ellos lo que no han dicho, o a lo mejor no saben, que cuando existe la figura del primer ministro es porque hay un régimen semiparlamentario.
Sí, claro, claro.
Y realmente en Cuba, doctor, está
bueno, usted, que es un constitucionalista. Pero antes de eso, déjame decir algo, ¿no?, que yo quería aquí resaltar. Este Consejo de Ministros rinde cuenta a la Asamblea Nacional del Poder Popular, como establece la Constitución. Pero la pregunta ahora sería, ¿pero existe realmente esa Asamblea Nacional? ¿Qué cosa es la Asamblea Nacional? Si la Asamblea Nacional de verdad funcionara, pero es a lo que le llamaron, o le han llamado durante mucho tiempo el exilio y la oposición y todo, y el mundo, los niños cantores de La Habana.
Pero perdón, perdón, eso es darle un calificativo muy respetuoso. Eso es una asamblea de pingüinos.
No, pero
los pingüinos no son los que están aplaudiendo siempre.
Sí, bueno, eso es. Todas las votaciones son 100%, pero yo quiero destacar algo que es una experiencia que yo viví en esto. Yo tenía un diputado a la Asamblea Nacional, José Antonio Pérez González de Placeta. Él pertenecía precisamente a la Comisión de Relaciones Exteriores, y él me entregó el programa política exterior de Cuba, que acompañado de una notica que decía: este es el programa política exterior de Cuba, no se va a discutir con ustedes, se le da para su conocimiento. Es decir, que lo que se suponía hicieran el programa político exterior de Cuba, que es la comisión de parlamento del Pueblo Popular, sencillamente ni se iba a discutir con ellos. Entonces, bueno, ¿qué cosa? ¿Qué ese parlamento? ¿Qué cosa es nada más que para levantar la mano y aprobarlo?
Así es, bueno, ¿y Carmelo qué está pensando?
Bueno, yo considero que el nombramiento de este señor Manuel Marrero, yo lo considero a él como un burócrata frío. Que él es conocido, sí, pero es conocido entre la nomenclatura y entre los que están a la sombra de la nomenclatura. Pero el pueblo llano, el pueblo de la calle, no lo conoce, como no conoce tampoco el nombre de ningún ministro, ni lo quiere conocer, no le interesa. El pueblo llano lo que quiere es que haya alimentos en su mesa. que haya lo que necesita verdaderamente un hogar para poderlo llevar de un modo civilizado. No lo hay, no lo va a haber. Y el nombre no le suena a nadie, a no ser un pitcher cubano que se llamó Conrado Marrero, que quizá es el único Marrero que conozcan a la gente allí, una gloria de Cuba. Pero a este Marrero no lo conoce nadie, ni le interesa a nadie. Y no va a resolver nada tampoco, porque si no tiene los medios para resolver un plato de comida, una medicina, no hay los medios, no hay la infraestructura para resolverlo, no lo va a poder resolver. Además, en ningún momento después de su nombramiento, él ha prometido nada. Sencillamente, él ocupa el cargo y hasta ahí, y a ver qué es lo que pasa. Con relación al turismo, bueno, dicen que él triunfó mucho, que tuvo muchos años ahí, sí, pero últimamente el turismo bajó por cientos de miles y eso se lo estaban achacando a él. O sabe que él, en los últimos tiempos, al frente del turismo, había tenido un déficit de visitantes a Cuba. Y quizás eso es parte de su gestión, de que aumentara el turismo, y el turismo lo que bajó, disminuyó. Yo no creo en él, como no creo en ningún ministro. Lo considero un burócrata frío y un individuo sometido a las directivas del Consejo de Generales y a la directiva de Raúl Castro, que es el primer secretario del partido. Más nada. Y en cuanto a Díaz-Canel, bueno, yo creo que Díaz-Canel está a punto de quedarte cesante.
Eso, pero el primer secretario es que es el mandamás.
El mandamás.
Porque no, hay que quitarle ese rango protocolar a Raúl de primer secretario, ¿no, chico? Es el mandamás.
El mandamás.
Mandamás. Ahora bien, aquí tenemos a muy apreciado colega, el doctor Omar Estacio, que estaba de viaje. Y bueno, lo tenemos ya incorporado a este, su programa, que es el programa La Prensa, que es el órgano oficial del Colegio Periodista de Cuba en el exilio. Y como siempre hemos dicho, pretendemos y queremos ser la voz de los que no tienen voz en Cuba. Bienvenido, Omar Estacio. ¿Qué estás pensando tú de todo esto, chico?
Muchas gracias, Salvador, y muchas gracias, compañeros de este programa. Lo preocupante es que en Cuba parece que se detuvo el tiempo. ¿Cómo es posible, después de tantos años, otra vez con el tema que si el presidente y el primer ministro? Resulta que Cuba lo que necesita son reformas estructurales de fondo, un sistema de gobierno que no funciona, un Estado que no es sostenible, y resulta que esta gente lo que está manejando pues es una cuestión meramente terminológica, porque lo que subyace en todo esto es la gran brecha entre la letra escrita y la realidad. Que si el primer ministro, el presidente, todos sabemos que ese es un gobierno militarista de corte autoritario que concentra el poder de decisiones en una sola persona o en una pequeña cúpula, de manera que esto es algo totalmente insustantivo.
Está muy bien definido, Pantín, chico, por ahí se está hablando mucho de la chismografía.
No,
pero la chismografía, ¿qué está pasando con la familia de Raúl?
No, yo quería agregar algo ahí, que el principal obstáculo, como bien ha dicho el doctor Estacio, es el Partido Comunista, es el principal obstáculo que hay, que no deja desarrollar. Viven como una vida, una realidad paralela a la existencia que viven todos los cubanos, a la realidad cubana. Entonces, mientras el Partido Comunista, que rige todo y centraliza todo, el desarrollo económico del país está paralizado.
Claro.
Porque son los primeros que obstruyen todo tipo de desarrollo económico o social dentro de la sociedad civil, que muy vagamente existe, desgraciadamente, en Cuba todavía, ¿no?
No hay voluntad, no hay voluntad.
Bueno, un análisis más a fondo. Cuando te interrumpí el otro día, porque por ahí está la chismografía callejera hablando qué está pasando con esa primera o segunda familia cubana, en fin, donde parece que ya los hombres no quieren respetar la integridad física de las esposas. Bueno, para eso quizás sean medio musulmanes, que dicen que los musulmanes sí tienen un criterio un poco más ofensivo hacia las mujeres, pero bueno, esa es la religión de ellos, que uno respeta. Cada religión tiene sus normas. Y más nada. Ahora, ¿cuál es la verdad con el divorcio de este general tan poderoso?
Sí, López Calleja.
López Calleja, está divorciado.
De Débora, de la hija de Raúl Castro, Débora, a la cual la tromponea de vez en cuando.
O sea, coñazo, como decimos en eso, le sí, cayó coñazo.
Le cae a golpe de vez en cuando. También se habla de que el propio hijo, el cangrejo, que es jefe de la escolta de Raúl, pues sencillamente también a veces le pasa la mano a la madre. Entonces,
¿y por qué el cangrejo? ¿Qué significa? Es un término porque, un poco zoológico,
porque
¿no?
El problema tiene un problema de anormal, de que tiene seis dedos en cada
mano. Eso hay que respetarlo.
Y entonces, por eso es que le dicen el cangrejo. Nunca pudo jugar pelota porque no hay guantes de pelota de seis dedos.
Bueno, pero un régimen como de Castro puede mandar a hacer guantes.
Pero una cosa muy importante en todo esto.
Ese es un trauma que tiene.
Lo que no hay es que la familia Castro, más allá de estos tipos de problemas, la familia Castro no tiene voluntad de resolver los problemas. Porque, por ejemplo, una de las cosas que pueden hacer ellos dentro del mismo comunismo es hacer lo que hicieron los chinos. Pero ellos tienen miedo porque sería ceder poder a otras personas, empoderar a personas de...
Tú dices el modelo chino.
El modelo chino.
Ah, pero perdón, ahora que hablas de eso, Carrillo, un día un amiguito cubano que pasó por acá de cierto talento, yo le pregunté, chico, ¿y por qué el régimen de La Habana? Esto es cierto, señores. ¿Por qué el régimen de La Habana no acaba de adoptar el régimen chino que desde el punto de vista económico, por lo menos la zona, para la zona costera, que es lo que la gente no sabe, le ha dado un extraordinario desarrollo económico? Me dice, ay, Romaní, no seas tonto, porque si ponen el modelo chino, los cubanitos de Miami se apoderan de Cuba. ¿Qué crees tú de eso?
Exactamente, precisamente.
Carmelo, ¿tú crees que se apoderen de veras?
Bueno, yo sí, porque pueden haber muchos inversionistas cubanos que vayan a... Siempre y cuando hayan libertades públicas para los cubanos, que haya un reconocimiento del exilio de nosotros, que somos naturales, somos nacidos en Cuba, y nos dan la oportunidad de ir a invertir nuestro dinero a Cuba, yo creo que sí, pero para eso tiene que haber el derrocamiento de la tiranía que actualmente gobierna Cuba durante 60 años y que nosotros apostamos por ese derrocamiento, no por ningún diálogo. Nosotros no nos sentamos a dialogar con canallas y con traidores. Y se ha derramado mucha sangre y muchas lágrimas. Y no nos van a utilizar en eso. Y considero que si algún cubano del exilio o de Cuba se presta para eso, hay que aplicarle el decreto Sportono, que cualquier cubano que fuera sorprendido en conversaciones con el ejército español o con alguna autoridad española que no sea en base de la total independencia de Cuba, sería pasado por las armas inmediatamente.
No, yo no
voy a conversar con ningún tirano ni con ningún canalla.
Pero eso son otras épocas, amigo mío.
Esas son otras épocas que tienen la vigencia actualmente. Los mambises del 68 y el 95, que fueron nuestros padres fundadores, tienen vigencia. Nosotros estamos peleando por la total independencia de Cuba.
Pero los mambises estaban en armas.
Sí,
estaban en el monte y nosotros bueno, no tenemos a nadie levantado en armas.
Nuestras armas es la palabra, nuestras armas es la escritura, armas es la actitud.
Pero eso no va a aplicar de que
no van a hacer... No se nos puede meter miedo que si vamos a las armas. Si vamos a las armas no fuimos más nada. ¿Cuál es el miedo? Nosotros no podemos seguir con medias tintas. Tenemos que llamarle al pan pan y al vino vino.
Pequeño...
Y para mí, lo que se preste a una conversación con el gobierno de Cuba son unos dialogueros cobardes.
Este pequeño
se han prestado a hacerle el juego a la tiranía.
Calma y cordura, como dijo un general, un presidente venezolano hace 80 años. El general López Contreras, ¿verdad?
Así
calma y cordura, señor.
Carmelo,
ha habido un pequeño disenso muy bueno que se produzca porque este es un programa donde cada uno expresa su opinión. Carmelo es un hombre de una moralidad muy radical. Pero cuando él estaba hablando de esto, yo le decía a Carmelo, quizá olvidó que algunos cubanitos poderosos aquí del exilio están haciendo negocio con Cuba, han querido hacer negocio con Cuba. En fin, los dólares pueden servir para cosas buenas, pero también para cosas malas. Don Mario Ignacio, ¿qué está pensando usted para darle chance también?
Espérate, yo quería decir una pequeña Introducción, Carmelo me recordó las aventuras del Pibe Valdés.
Bueno,
de ese nacionalismo, de ese,
bueno,
de la nacionalidad y la cubanía que tuvieron los mambises, eso es verdad, también hay que reconocerlo.
Yo me baso en el decreto Esportono. Cualquier pero cubano eso... que vaya a una conversación con la tiranía total cubana, yo lo considero un traidor, porque lo van a utilizar, lo van a manipular.
Bueno, pero también tú puedes poner condiciones cuando vas a hablar con una persona. Señores, si la acepta o no la acepta,
señores,
entonces
este
no
tema,
hay diálogo.
Señores, por favor, este es un tema que debiera merecer uno, dos o más espacios, y yo les prometo a la querida audiencia cubana y a nosotros mismos,
pero...
que no, que lo vamos a tratar in extenso próximamente. ¿Usted no cree, doctor Estacio, que debe ser así?
Lo que creo es que el ejemplo chino no es un ejemplo a seguir, porque ellos han tenido un éxito económico relativo, pero no hay que olvidar que China es el país que tiene más mano esclava en el mundo. Entonces, allí nada más gente que está sometida a un régimen penitenciario trabaja en condiciones de esclavitud, con violación de sus derechos humanos elementales, y en realidad yo creo que un progreso que sacrifica esos valores fundamentales no es un progreso, es una fantasía.
Por supuesto. Pero además, ya para finalizar con el problema de los chinos, yo a veces me pregunto, y no soy economista, me pregunto algo tan sencillo. Si no se vendiese ningún producto chino, absolutamente ninguno, en Estados Unidos, ¿sería China una potencia mundial? Todo el mundo me dice, claro que no, Romané. Bueno, Pantín, ¿qué vas a decir tú para...
No, cerrar? Yo quería señalar una noticia que nos llegó del régimen, señalando a Estados Unidos por su conducta deplorable en materia de derechos humanos. El señor Yuri Gala López, que es director de temas bilaterales de la Dirección General de Estados Unidos, del Ministerio del Exterior, llamó a consulta a la encargada de negocios de Washington, en La Habana todavía, que es Mara Tecaj, y para trasladarle que le comunicara al gobierno de Estados Unidos las profundas preocupaciones e insatisfacciones de Cuba por la conducta y trayectoria del gobierno de Estados Unidos en materia de derechos humanos. Óyeme, hay que tener
riñones para eso.
Riñones,
bueno,
para preocuparse por los derechos humanos en los Estados Unidos.
El cinismo.
Mientras que este señor a lo mejor no conoce o no quiere conocer cómo tratan a los opositores, bueno, diariamente.
Eso
cómo
es acusar
tratan
a los demás de los pecados propios.
Sí,
bueno,
sí.
Así es. Ya el amigo Carrillo, yo no quiero que nos quiera fusilar, porque parecido que este ha sido un programa un tanto violento. Estas cosas.
Pero
le agradecemos al pueblo cubano, nuestro querido, sufrido pueblo cubano, el pueblo del silencio. Oye, estaría bueno eso para una novela, ¿no? El pueblo del silencio. Qué lamentable. Muchas felicidades y volvemos.
No, yo lo que quiero decirle es que la próxima década esperemos que el pueblo cubano tenga mejor suerte.
Gracias.
Y mejor definición para una nueva vida y una patria libre.
Gracias.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Navidad es la fiesta cristiana más popularizada y por ende tiene un sinfín de tradiciones. El tiempo ha logrado que las personas de otras creencias e incluso las no religiosas se hayan dejado llevar por el espíritu navideño y se unan a la festividad imprimiéndole el sello de su estilo. Bajo el árbol navideño, los pesebres representan el nacimiento de Jesús y es donde se colocan los regalos para los niños. En muchos hogares se coloca una maqueta de Belén, el establo y la Sagrada Familia. También figuras de animales, pastores y los tres reyes magos. En lo alto del árbol, una estrella. En España, Portugal y casi toda Latinoamérica, los regalos para los niños son ofrecidos por los Reyes Magos el 6 de enero, en representación de los llevados a Jesús en su nacimiento. En Estados Unidos es Santa Claus y en el norte de Europa, Papá Noel, quienes tienen esa encomienda. En Argentina, México, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Paraguay, Venezuela, Perú y Chile, el niño Jesús no se coloca entre José y María hasta la Navidad, fecha de su nacimiento. Otra tradición son los villancicos, alusivos al nacimiento de Cristo o a la Sagrada Familia. Algunos, como Noche de Paz, tienen versiones en varios idiomas y ritmos. En México se celebran las posadas del 16 al 24 de diciembre, fiestas populares que recuerdan el trayecto de José y María en su camino a Belén. En diciembre, el espíritu de la Navidad gravita en la mente de todos y se decoran las calles, avenidas, plazas y parques con brillantes luces, guirnaldas y adornos de vivos colores. También se colocan árboles navideños de gran tamaño. Hay países como Cuba donde era típico cenar en Nochebuena, víspera de Navidad, con un entusiasmo increíble. Se comía lechón asado, yuca, frijoles negros, arroz blanco y ensalada. Los postres eran de una variedad infinita, aunque los turrones y otras confituras españolas también eran los preferidos ese día. Esta Navidad, donde quiera que esté, deje volar su imaginación y permita que el espíritu de la época alegre sus días. Comparta con Radio Martí este sentimiento de amor y paz y repita con nosotros: ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad!
¡Despide el año nuevo por todo lo alto con el Martínez 2020! 2 horas de música continua y a las 11:59 el conteo regresivo con las 12 campanadas que dan paso al 2020. Recibe el año nuevo bailando a todo tren con el Martínez 2020. Este martes 31 de diciembre, comenzando a las 11 de la noche por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.